solo soy Olimpia, la mujer, la joven, la serrana, la poblana, la poblana.
La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas al cese de la violencia en su contra.
No podemos seguir dictando alertas de género hasta el infinito. ¿Qué hace que este mecanismo urgente realmente tenga resultados?
En voz alta.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast titulado En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en donde hablaremos de género y todas sus problemáticas sociales. Por ejemplo, y en esta ocasión o en este episodio, hablaremos de la violencia. Soy yo, Angélica Soriano, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi querido Mario.
Yo soy Mario Bejos, muy contento de estar aquí con ustedes y obviamente contigo, Angélica. Qué gusto.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí dispuesto a hablar de estos temas tan delicados, son temas que hay que tratar constantemente y estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes para que nos acompañen en esta emisión.
Considero que hay que hablarlo en todos los espacios, de todas las formas, y no para normalizarlo, sino para notar la relevancia del tema, porque es algo que nos afecta a todas y a todos.
Es como una lectura en donde tenemos que ir subrayando de repente algunas partes que son importantes.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias.
Capítulo 1. Violencia de género.
Pues como lo decíamos en la bienvenida al inicio, la importancia de hablar del género, pero también de todas estas problemáticas que le rodean, es fundamental saber cuáles son las diferencias, Mario, entre sexo y género. El sexo nos queda claro, ¿no? A través de este contexto, que son las características fisiológicas de cada persona. Y el género, hay que nombrarlo todo el tiempo, es una construcción sociohistórica. Que obviamente varía. No es lo mismo cómo estamos construidas las mujeres de la ciudad a las mujeres en el interior de la República. Es importante saber que todo es una construcción.
El sexo es lo que nos va determinando.
Exacto.
Sí, desde el principio, desde que nacemos. Pero digamos, el concepto de género se va transformando. Y cada quien tiene el derecho de sentirse, ¿no? De pensarse y de desafiar inclusive su propia idea de lo que le han dicho que es su propio género. Por eso se vuelve una construcción sociocultural importante.
Y es que hay que retomar este tema de cómo las personas se identifican. Es fundamental porque cada vez se pone mucho más en la mesa este tema. Me identifico como mujer, me identifico como hombre, me identifico dentro de esta comunidad, mejor dicho, población de las otredades lesbianas, homosexuales, transexuales, transvestis. O sea, es una variedad increíble.
Y que no es un capricho de momento, sino es una forma de creerse, sentirse y que da una identidad sólida, inclusive para muchos, y que muchos se encuentran acomodo en el momento en que se dan cuenta de que cuál es la identidad de género que les dice, a esto es a lo que pertenezco, independientemente de mi sexo biológico.
Pero ¿sabes qué también? Que es paradójico, porque esto también nos lleva a violencias, a vivirlas y a ejercerlas. Creo que es importante también ver esa parte, porque muchas veces creemos que solamente recibimos violencia, pero también todos y todas estamos construidas, lo que mencionábamos hace unos segundos. Y también se nos dice que ciertas cosas no son normales. Entonces también de repente hay que cacharnos hasta dónde nosotros, las otredades, normalizamos o violentamos esta diversidad de identidad.
Lo normal que desde lo estadístico está dado y que ya está muy cuestionado.
En voz alta.
¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Sexo son todas las características biológicas que tenemos hombres y mujeres, toda nuestra anatomía, fisiología. Y el género es esta construcción social, cultural, que se remite a las características que deben tener nuestras conductas, incluso nuestros pensamientos, por ser hombres y mujeres. Y esta construcción social, pues, es la que interesa transformar, porque es donde vienen las opresiones, los estereotipos, todas las falsas ideas, tanto de mujeres como de hombres, si podemos hacer una cosa o si estamos hechos o hechas para determinadas funciones sociales, roles de género se llaman. Entonces, bueno, eso es el género.
Liliana Sánchez Curi, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En voz alta, construyendo conciencias.
¿Cuántas veces no hemos escuchado comentarios agresivos en donde se juzga a una persona por no, se podría decir, respetar o estar dentro o cumplir estos roles de género?
Pero además yo creo, fíjate, déjame agregar aquí que hay una concepción acerca del género que los hombres, ¿no? Así, yo soy en ese sentido bastante autocrítico y invito a muchos hombres a que lo consideren, porque los hombres jamás pensamos que había otra forma más que el género masculino, y no había otro, ni siquiera el género femenino. Y ahorita agregarle toda esta serie de opciones, de el abanico de posibilidades que son muchas con la identidad de género, que hace que mucha gente se intolere, y como lo sacan de su lugar común, entonces de repente se violentan porque dicen, ¿cómo? No, pues el género era masculino. El hombre, la explicación del, en el universo, todo, la historia del hombre. Entonces siempre esta cuestión antropocentrista basada en el hombre, ¿no?
Y algo también interesante, que ahorita que se está tocando esta diversidad, ¿cómo se sienten muchos compañeros agredidos cuando se les feminiza? O se les dice, niña sí, la última,
oye,
niña
tú,
el último.
Hoy me gusta tu parte femenina, tú que eres hombre. Como yo tengo una parte femenina, sí, sin duda la tienes, la tenemos.
Pero ¿cómo se sienten tan vulnerados? O sea, sí, es increíble, y es cuando
y
una dice, qué frágil es la masculinidad de repente. ¿Cómo pueden ser tan hombres? ¿Cómo pueden ser justo cumpliendo estos roles de género, estos estereotipos en donde los hombres son fuertes, son machos? Su masculinidad es muy frágil.
Y por eso tenemos que hablar de que hay masculinidades, no solamente una masculinidad, no es un bloque monolítico. Hay distintas maneras de pensarse como hombre, así inclusive es, homosexual.
En voz alta.
¿Qué es la violencia? Es el uso intencional de poder, ya sea económico, físico, político, institucional, que produce un hecho o una amenaza contra una o varias personas, grupos o comunidades. Cabe mencionar que este uso de la fuerza puede generalmente causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De manera que existen diversos tipos de violencia. La violencia física se refiere a cualquier acción, comportamiento u omisión que amenaza o lesiona la integridad física de una o varias personas. Dice acción u omisión porque puede ser un golpe, una acción directa como un golpe, o una omisión como dejar caer un objeto contundente, o sea, una acción que pueda lesionar a otra persona de manera intencional.
Bianca Pérez, psicoterapeuta feminista de Sorese, AC. En voz alta, construyendo conciencias.
¿Cómo va a ser determinante que alguien jale el gatillo emocionalmente? Desde aventar una cosa, como lo dice el especialista, ¿no? Aventar algo, amenazar, utilizar una palabra altisonante, una mirada, un tono, un volumen de voz, o que yo te agarre por la fuerza como para poderte crear temor y decir que yo tengo el poder, ¿sí? Y que esta cuestión que me llama mucho la atención de cómo la impotencia puede crear prepotencia. ¿Qué te causa impotencia como para que te pongas violento?
Y fíjate que a mí también me hace ruido algo más en la parte de omisión. Tengamos claro que mucho de lo que vivimos, de lo que somos, de cómo nos identificamos, es parte de educación, pero también es parte de usos y costumbres.
Eso es, educación, perdón, y
usos
y
costumbres.
Y decisión.
Pero es que,
por ejemplo, yo viví, en mi desarrollo yo viví violencia, pero yo he decidido por mí mismo no ser violento. Tuve una educación, también he vivido un mundo violento en el contexto académico, profesional, etcétera, y he visto que yo he decidido no ser violento.
Sí, pero ¿cuántas personas, Mario, son conscientes de que tienen derecho a decidir?
Eso.
O que pueden decidir.
Eso.
Y yo creo que es importante, porque hablándolo desde la parte femenina, hay muchas mujeres que no conciben una vida que no sea
ser mamá.
Sin maltrato.
Ni siquiera saben que pueden decidir estar trabajando en
o
un espacio público.
O vivir sin maltrato, que es a dónde vas.
Y que justo es parte de la educación y de usos y costumbres. Se nos dice que debemos vivir de determinada manera. Y hablando y conectando con omisión, tiene mucho que ver justo con estos usos y costumbres en casa que de repente la mamá, la tía, el papá, el tío saben que existen estas violencias y no hacen nada. Se callan. El silencio es omitir, el silencio es ser también parte del problema y el silencio también es violencia.
Y hasta que la cultura misma, hasta las canciones, tenían una connotación que tenía que ver con avalar la violencia.
Entonces, un tema de violencia de género tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra historia, nuestra construcción, nuestra educación, nuestro entorno, nuestros usos y costumbres, lo que nos han dicho que debemos ser.
En voz alta.
De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQ y más, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o las normas de género.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Un tema que nos volvió locos y locas a muchas y a muchos, porque mientras unas personas aplaudíamos e incluso estos ajustes que se le hizo a la letra, pues otras personas dicen no. Justo como es cultura, tiene que prevalecer. Como es cultura, no tiene nada de malo. Como es cultura, no pasa nada si lo seguimos replicando. Pero sí pasa. Es así que incluso ellos dijeron, ya estamos en otro mood, tenemos que evolucionar, tenemos que pasar a otro nivel.
Pero nos ha dado para mucha reflexión acerca de que en su momento que se hizo hace 25 años más o menos esta canción, que tuvo tal éxito, más allá del ritmo, más allá de la musicalización, la reflexión acerca de las letras, en donde ingrata es aquella mujer que decide hacerse cargo de sí misma y que pone límites a un hombre abusivo. Pero el hombre parece que dice, yo te obsequio un par de balazos, o sea, un regalo que parece que él se atreve a decir que se lo merece. ¿Y desde dónde?
Recordemos lo que Rubén Albarrán dijo al respecto de esta canción. Él dice que la canción es cultura. Y la cultura, pues al final del día, son mecanismos de comportamiento. Por eso, la importancia de que una canción que visibiliza ciertas violencias o ciertas acciones culturales, pues sea o una de dos, o retomada como ejemplo, o definitivamente, pues salga de nuestra cultura.
Y esto que dice Rubén Albarrán acerca de la cultura, cómo va moldeando comportamientos, me parece que es muy importante. Hace 25 años éramos otro México, sin duda.
Definitivamente, y yo creo que eso nos lleva ahorita a decir no, no podemos seguir escuchando estas canciones, y también a nosotras como mujeres decir no, quiero salir de esta relación de violencia, no quiero permanecer con un hombre que justo ponga en peligro mi vida, y no voy a decir que sí solamente para cubrir un mandato.
Y es parte de este programa que reflexionemos cómo hemos perpetuado comportamientos y pensamientos que se mantienen todavía y que siguen violentando, no necesariamente en lo físico, sino en otras áreas.
Así es, porque esto definitivamente no solamente es una canción, es una historia. Son 11 historias que vivimos día a día cuando son 11 mujeres asesinadas, por lo menos en México. Y así como se replicó esta crítica, autocrítica en esta rola de Café Tacuba, pues también podríamos enumerar infinidad de ejemplos. La canción de Molotov, en donde se habla pues desde un tema homofóbico, en donde prácticamente se está hablando hacia la población homosexual, y que también ya en ciertos espacios se dice ya no hablemos desde esos lugares, desde esa violencia, y es importante erradicarla.
Y además no ponerle al otro lo que yo de alguna manera no tolero en mí.
Sí,
eso
claro.
Yo creo que es muy importante, ¿no? Cómo yo juzgo al otro, ¿no? Parecería que con un dedo índice estamos señalando a la persona de sus carencias. También es mucho del bullying, ¿eh? El bullying se utiliza como para decir, tú tienes lo que no quiero ver en mí. Eso yo creo que es una cuestión muy importante. Parecería que utilizamos a la otra persona para depositarle todo lo que son nuestras frustraciones o nuestras dudas que tiene que ver con nosotros. Nosotros somos el proyector y el otro es la pantalla.
Definitivamente. Y algo que también no podemos dejar fuera, ¿de qué forma vulneramos a la población LGBT+?
¡Que muy machino! ¡A muy machino!
En voz alta.
¿Qué es el rol de género? Son todas las normas, disposiciones, conductas y actitudes que se esperan de los hombres y mujeres. Esto desde una visión heteronormada que nos dice que solo hay dos géneros, aunque sabemos que existen diversas maneras de ser y estar en este mundo. Los roles de género varían según la cultura, la etnia, la clase social o el nivel generacional. Es decir, es diferente el papel que se espera de una mujer adulta mayor en un entorno rural al papel que se espera de una mujer joven que vive en una ciudad y a lo mejor pertenece a una clase alta. De manera que el rol se basa en diversos estereotipos y pautas morales que condicionan y limitan la libertad de las personas. Esto, por supuesto, con base en las expectativas que cada cultura establece para cada género.
Bianca Pérez, psicoterapeuta feminista de Sorese, AC. En voz alta, construyendo conciencias.
Yo creo que esto de los roles de género y los estereotipos es algo que en serio tenemos que platicar, pero sobre todo trabajar. Y no solamente como personas adultas, sino con las niñas y los niños. O sea, la niñez es fundamental para poder cambiar también el rumbo de esta sociedad. El hecho de que un niño no pueda jugar con una muñeca porque ya se le está diciendo que es niña. Y el hecho de que las niñas no puedan jugar a ser superheroínas, porque eso solamente es de niños, híjole, ¿cómo nos friega?
¿Cómo les da miedo cómo esos estereotipos se vuelven armaduras que son imposibles y además oxidadas, ¿no? En donde a la gente le cuesta mucho trabajo moverse de esa reflexión acerca de cuál es el temor, qué es lo que te amenaza, qué estás pensando en un futuro tan amenazador en un momento dado, qué estás pensando de tu hijo, niño, adolescente o lo que sea, inclusive de ti mismo.
Definitivo, creo que es importante cuestionarnos porque creo que eso también nos lleva a un reconocimiento, a una plenitud, a una felicidad que definitivamente se ve socialmente.
¿Qué te pasa? ¿Por qué no lavas tú el excusado? También eres hombre. ¿Por qué tiene tu hermana que servirte el desayuno, la comida? ¿No te paras tú? ¿De qué manera puedes participar? ¿De qué manera te amenaza el participar de unas formas distintas de los roles de género?
Y deja de participar, de hacerte responsable. O sea, tener una familia, vivir en familia o vivir con algunas otras personas es hacerte responsable de ti, hacerte responsable de tu entorno y es no depender de nadie. Es importantísimo. Hombres, por favor, aprendan a cocinar. Es simple supervivencia.
Y además no sentirse amenazados por el hecho de que esto se cuestione, porque también lo desvirtúan. En el momento que hay gente que escuche esta discusión, esta reflexión, la desvirtúa y como que la pone en un nivel que no tiene así como, ay, otra vez van a estar hablando lo mismo, o eso no tiene importancia, o eso no vamos a llegar a ningún lado. Desvirtuar todo el tiempo esta discusión.
En voz alta.
Las mujeres a la cocina.
Uy, ya te vas a poner toda delicadita, hasta pareces vieja.
Hija, por favor, sírvele a tu hermano de comer, él está cansado.
Vieja al último.
Las mujeres nacieron para casarse y tener hijos.
Los hombres no lloran.
Las mujeres como las escopetas, cargadas y al rincón.
¿Y qué haces en la cocina? Si eso es para mujeres.
Las niñas no usan pantalón.
Mira lo que chistoso, corre como niña.
En voz alta, construyendo conciencias.
Justo todas estas frases conectan con lo que estábamos comentando y creo que es importante saber que tenemos que erradicarlas, Mario. Es terrorífico que le sigamos diciendo a los niños, corres como niña, como si fuera malo ser niña. O sea, eso nos violenta.
O que las niñas están jugando y gritan entre ellas, vieja al último. Entonces, que esta cuestión que tenemos metido hasta el tuétano, como yo digo, estamos impregnadísimos de estas ideas, las vamos repitiendo con una continuidad a la vida cotidiana, ¿no? Que realmente sí se vuelve preocupante. Por eso creemos que es importante que las familias reflexionen y se sienten en algún momento a hablar de esto. ¿Serán así las cosas? ¿Podemos de repente detenernos y decir, es cierto que tienes que cocinarle a tu hermano? ¿Es cierto que de alguna manera no puedes usar pantalones porque eres niña? ¿Estás llorando porque te va a bajar? Este tipo de cosas que me parecen tan insultantes, ¿no? Que yo creo que es importante, a ver, espérame tantito, hay como matices donde la gente tiene que pensarlo de una manera distinta.
Ahora, creo que también es importante resaltar que esto es todo un sistema, ¿no? De repente no es de que el hombre es malo por ser hombre, no. La mujer es mala por ser mujer, no. Es todo un sistema, es toda una construcción, este sistema pues patriarcal del que se ha nombrado en los últimos tiempos muchísimo, que nos construye, nos dice cómo debemos presentarnos, cómo debemos actuar, cómo no salirnos de esta norma tan establecida que nos oprime. Porque no solamente oprime a mujeres, también a hombres. Hemos platicado, se ha escuchado en otros espacios esta opresión de los hombres en donde tú solamente sirves, ¿no?, para traer el beneficio o para traer dinero a la casa, y dónde queda todo lo emocional, dónde queda este trabajar con las otredades y las mujeres en la casa. Al final del día, el sistema es el que se ve beneficiado con que la sociedad continúe sobre la norma.
Y a ver quién se sacrifica más que el otro, ¿no? Porque parecería que es como una competencia de sufrimiento o de participación social. Pero sí, hay muchos hombres que se quejan porque se sienten que son como cajeros automáticos exclusivamente, y el reconocimiento afectivo, que también les cuesta mucho trabajo poderlo manejar. Pero eso es parte de la violencia, el evitar hablar o desvirtuar este tipo de temas que están muy importantes en la mesa para discutir.
Y fíjate que, por ejemplo, lo estamos de alguna manera viendo desde lo binario, desde el ser hombre, desde el ser mujer, pero ¿qué pasa cuando vamos con la población LGBT? ¿Cómo lo ve una mujer lesbiana, un hombre homosexual, alguna persona trans? ¿Cómo lo ve?
A fuerzas queremos que coincida el sexo con la identidad de género. Y pues ya nos dimos cuenta que eso no es necesariamente una forma de observar al ser humano. Y además que se están violentando los derechos de esas personas que tienen clarísimo esta identidad que a nosotros de repente no nos puede parecer.
Estos roles, estos estereotipos, este cómo debe de ser un niño, una niña, una mujer, un hombre, sí cae en temas de violencia.
Y se deposita en ellas la responsabilidad, una gran fortaleza que a veces ni los hombres tenemos.
Así es, porque a los hombres los castran emocionalmente y a nosotras nos dejan en los espacios privados, en las casas, cuidando hijos, hijas, no levantando la voz, porque nuestro lugar es estar ahí calladitas.
En voz alta.
Usa el violentómetro, bromea, chantajea, te engaña, no te pela, ten cuidado. La violencia aumentará, si te descalifica, te intimida, te humilla, también
hielo.
Te la aplica. La violencia aumentará, te ofende, te hiere, te acecha, te estaltea, te culpa, te miente.
La violencia aumentará,
si alguna, varias o todas, quizás da igual, te por seguro.
La violencia aumentará,
si quiere controlar tu apariencia o celular, con quién puedes hablar, incluso en redes sociales. Lo que debes hacer, a quien tú no puedes ver, sea trabajo, amigo o hasta los familiares. Si te prohíbe cosas, te quiere persuadir, reacciona. No te dejes destruir. Si te encierra, te aísla, te patea o pellizca. Reacciona, no te dejes destruir. Es brusco, te empuja, tus cosas rompe o tira. De plano, no te dejes destruir. Manoteos, jaloneos, golpes, disque en juego. Reacciona, no te dejes destruir. Y todavía te culpa, dice que esto es por ti. Por favor, reacciona,
no te dejes destruir.
Te firma desnuda, te pide tu pack, y sin tu permiso en la web acabar.
Necesitas ayuda profesional, necesitas ayuda profesional.
Te amenaza con objetos, con armas o de muerte, te viola, te fuerza o abusa sexualmente.
Necesitas ayuda profesional, necesitas ayuda profesional.
No solo te golpea, también te mutila. Si no aplicas la oída, hasta acaba con tu vida.
Necesitas ayuda profesional, necesitas ayuda profesional,
necesitas ayuda profesional.
Requieres ayuda, usa el violentómetro.
Si lo identificas, usa las medidas, el IPN lo brinda.
Usa el violentómetro.
Rap Violentómetro, pieza original del IMER, USAR y Marco Rodríguez.
Oye, qué buena rola esa, ¿eh? Está muy, muy buena. Y además, como el rap, con esa velocidad con la que hablan, es para ser escuchados. Y además, lo que dicen es muy, muy valioso, muy importante.
El rap es desestabilizador, es transgresor. Y creo que poder utilizar cualquier expresión artística es importante. Y es paradójico porque anteriormente estábamos hablando de La Ingrata, ¿no? Estábamos hablando de esta rola, pues, homofóbica de Molotov. Y ahorita podemos ver cómo se puede cambiar de una forma distinta nuestra percepción. Y quiero decirte algo también importante, Mario, hablando pues justo del violentómetro, cómo la violencia siempre va en incremento. siempre. No lo está diciendo. Empieza por decirte algo en voz alta, después un jaloneo, después un golpe, que es real. Terminan en feminicidios, terminan en asesinatos. Entonces, que nos quede muy en claro, la violencia siempre va a ir en incremento. Visibilicémoslo y parémoslo.
Pero también va en incremento las opciones culturales, las distintas formas de verlo, de denunciarlo, de expresarlo, ¿no? Que afortunadamente no es a través solamente de la música, y gente que está preocupada por hacernos, nos acerca a distintas formas en las que podemos entenderlo, manejarlo y sentirlo.
Claro, creo que es importante también saber que somos más críticas, críticos, que somos una sociedad mucho más consciente, que estamos transformando nuestro entorno, que estamos llevando nuestro entorno hacia una línea más crítica.
Así, y además a crear conciencias, que es la intención de este programa.
Definitivamente.
En voz alta.
Estela, ¿dónde estás?
Perdón, padre. Perdón, padre.
Y que esto te sirva de escarmiento. En un mes no habré de dirigirte la palabra ni contarás con mi bendición.
Mire, si yo estuviera casado con una petarra como esa, yo ya la hubiera enterrado, viva. Y luego la hubiera sacado para quemarla verde. Luego le hubiera dado cachetadas gigantes.
¡Dolores!
¡Ay, Jesús Cayetano, qué susto me has dado!
¿Con qué te has asustado, eh? ¿Por qué te has asustado? ¿Qué espiabas por la ventana? ¿Esperas a alguien? ¿Acaso piensas aprovechar mi viaje para recibir visita? ¿Qué visita es esta que te vuelve tan nerviosa?
En voz alta.
¡Qué barbaridad! ¡Qué impactante lo que podemos escuchar en nuestro cine mexicano, en nuestro cine de la época llamada de oro, y que se sigue replicando en otras películas, en otras series de televisión, telenovelas, hasta la actualidad! Creo que es importante, por ello, hacer un recuento de la diferencia, de observar, de cuestionar qué somos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sexo? ¿Cuál es nuestro género? ¿Eso de qué forma nos lleva a transitar por ciertas violencias?
Y que somos con relación a los otros.
Ajá,
porque esta cuestión de la convivencia, que es una cuestión muy importante, ¿eh?
Que tiene que ver cómo nos relacionamos, cómo nos dicen que nos tenemos que relacionar, cómo debemos de lucir, cuáles son estos roles, cuáles son estos estereotipos, y saber que nos podemos salir de la cajita. En serio, creo que es importante saber, es importante resaltar que tenemos opciones, que de repente todo lo que nos han dicho, cómo nos han educado. O sea, no hay que romantizar la violencia, no hay que romantizar el hecho de que si no te pega no te quiere, no hay que romantizar el hecho de que, pues mija, date cuenta que si no tiene para mantenerte, ese no es. Creo que hay que hacer un alto de repente en nuestras vidas para saber qué queremos y saber que podemos tener la opción de vivir de una forma totalmente distinta.
Y como decimos al principio del programa, cuando estamos haciendo una lectura y subrayamos cosas que parecen importantes resaltar, yo creo que todas las cosas que fuimos hablando durante este programa y lo que pueda surgir en otros momentos y en la misma reflexión de la vida cotidiana, que lo comenten con sus congéneres, con sus compañeros de trabajo, en la familia, sin ironía, sin desvirtuar, poniendo atención en una cuestión reflexiva, que puede ser, no tiene que tener un nivel de seriedad. A ver, ya en serio, realmente, ¿quién es violento aquí? ¿Por qué ejercemos la violencia? Tú y yo nos sentimos que de alguna manera estamos siendo violentos. Definir el vínculo, inclusive con los compañeros de trabajo, que también ahí se da la violencia, está totalmente ejercida como tal. Y eso es por la invitación a que en un momento dado, si hay alguna necesidad de reflexionar, acudan a los lugares que están muchas oportunidades y alternativas para resolver esto.
Y pues también decirle a la comunidad estudiantil de la Universidad Abierta y a Distancia de México que se acerquen al Plan Alma. Ahí podrán ser escuchados, orientados y apoyados pues en estos temas. Y yo les recuerdo que siempre va a haber alguien que les escuche y que les acompañe.
No se congelen ni se queden paralizados. Hay opciones para moverse.
Muchísimas gracias por su escucha. No se pierdan los otros episodios. Soy yo, Angélica Soriano, y me despido, querido Mario.
Yo soy Mario Bejos. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estaremos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.